Hola, bienvenidos una vez más a Omán, Historias del Arte y el Judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos a ir a la Ciudad Blanca, a Tel Aviv y concretamente para conocer un poco mejor el Museo de Arte de Tel Aviv, un impresionante museo israelí de arte moderno, contemporáneo, que también se fija en la fotografía, en el dibujo, en el diseño, en la arquitectura y en el arte occidental entre los siglos XVI y XIX, sin olvidar que tiene un gran jardín de esculturas en su exterior. Un mundo importante para la historia de Israel, porque en la sede original, en mayo del 48, se declaró la independencia de Israel. En 1932, en pleno mandato británico en Israel, se crea el Museo de Israel en la casa de Meir Dizengoff, el primer alcalde de Tel Aviv, en el Sderot Rothschild número 16, en la avenida de los Rothschild en Tel Aviv. Y ahí es donde Ben Gurión hará la declaración de la independencia de Israel. Una vez que muere Dina Dizengoff, la esposa del alcalde, este decide regalar la casa en la que habitan, y que de hecho fue la primera sede del Ayuntamiento de Tel Aviv, al Estado, para que la emplee como Museo de Arte de Tel Aviv. Las primeras piezas del museo, las primeras obras, fueron compradas por el propio dinero de Dizengoff, y en la junta directiva original había personalidades de la talla de Haim Nachman Bialik, el gran poeta nacional de Israel. Además de empezar a acumular una importante colección de obras de arte de todo tipo, también se utilizó como sala de conciertos, de música clásica, y podemos decir que básicamente como el mayor centro cultural de Tel Aviv de esos años. Una vez que el alcalde fallece, el edificio fue donado al Ayuntamiento de Tel Aviv, que a su vez lo trasladó a el Estado. En 1972 pasará a su domicilio actual en Sderot Shaul HaMelech, la avenida del rey Saúl, y Beit Dizengoff, o lo que había sido antes el Museo de Arte de Tel Aviv, se va a convertir en el Museo de la Independencia, tras haber pasado por ser un instituto de investigaciones tanájicas pionero en Israel. En 1959, el museo ha crecido tanto, tiene un éxito tal, que se decide crear una extensión y se crea el pabellón de Elena Rubinstein, una pionera del arte de vender cosmética, que tenía veleidades artísticas tanto como coleccionista, como mecenas y como dinamizadora de la vida cultural del gran mundo de su época, y que desde sus años en el París anterior a la Primera Guerra Mundial había entrado en contacto con la florinata de la creación parisina del momento. Es así que deciden crear este pabellón de Elena Rubinstein cerca del Teatro Abima, el escenario dramático por excelencia en Israel, en esta zona que hoy es el epicentro del mundo cultural en Tel Aviv. Y hoy expone una serie de exposiciones temporales y en todas las disciplinas, tanto extranjeras como israelíes, y en el segundo piso se exponen las exposiciones permanentes sobre artes decorativas, porcelana, cristalería, etc. Elena Rubinstein pagó de su bolsillo casi la mitad del edificio y luego también donó 100.000 dólares para hacer unas reformas. Además de este pabellón anexo a la entidad museística, también tenemos la biblioteca del museo, inaugurada ya en 1938, y de la que hay que decir que consta de 50.000 volúmenes y que se pueden consultar más de 140 revistas de arte y contemplar un catálogo de 7.000 fotografías. Y como decíamos también, de esta forma extra museística en el exterior, el Parque de las Estatuas. En 1971 va a aparecer una nueva etapa con una nueva sede, una sede que está diseñada, creada por dos arquitectos, Dan Eitan e Yitzhak Yasher, que recibirán el premio Richter de Arquitectura por la creación de este edificio que se adhiere a la corriente arquitectónica del brutalismo, muy de moda entre los años 50 y los años 70, y que tiene como origen a Le Corbusier. Pero el brutalismo no lo debemos de entender como algo brutal, sino como algo que viene de un concepto francés, le béton bru, que quiere decir hormigón crudo. No brutal, sino por su forma de presentar las fachadas, principalmente con texturas originales, sin pulir, y a base de crear unas geometrías angulares repetitivas bastante impactantes, sólidas. Bueno, en el 2002 va a haber también una nueva ampliación con una nueva entrada principal, diseñado todo por el arquitecto Preston Scott Cohen, con un presupuesto de 45 millones de dólares. La gran parte de esa cantidad es en donaciones, y destaca la del naviero Sami Ofer y su esposa. Sami Ofer, el naviero israelí, pidió a cambio de su donación que el museo llevara su nombre. El ayuntamiento y las autoridades pertinentes aceptaron la idea, pero hubo una oposición popular tan fuerte que el propio Sami Ofer por sí mismo declinó la oferta que había hecho para poner su nombre al museo. Se inauguró en el año 2011 con un presupuesto de 225 millones de shekel, con una partida de 140 en donaciones y 85 del Ayuntamiento de Tel Aviv. Esta nueva ampliación de Preston Scott tiene 5 niveles, aunque por fuera parece que es todo plano en un mismo bloque, pero es un sitio con 5 niveles todo funcionando por un patio central de luz natural, un patio interior. Está dirigido desde el año 2012 por Susan Landau. El Museo de Tel Aviv es un museo como la propia ciudad, vivo, dinámico, y solamente en el año de 2018 cuenta en su programación con un número de 100 eventos, entre conciertos, exposiciones, presentaciones y todo tipo de actos relativos de una u otra manera con el mundo del arte y de la cultura. La colección permanente del museo también es muy importante y presenta obras de nombres tan sumamente conocidos como Van Gogh, Chagall, Pissarro, Kandinsky, Pollock, Max Ernst, Rothko, Picasso, Bacon, Klimt y un largo etcétera. También tiene una gran representación de artistas israelíes, tanto emergentes como consagrados, patrocinados por numerosas fundaciones, de las que podemos nombrar, por ejemplo, porque son muchas, los Recanati, Ettinger Gilman, Lily Richmond o Uzi Zucker. La colección permanente del arte de Tel Aviv tiene también una gran representación de dibujos, unos 25.000, con especial atención al expresionismo alemán y también a la fotografía, tanto del siglo XIX como de la etapa y estilo soviéticos y también del fotoperiodismo. Además, tiene 150 obras de grandes maestros de la antigüedad, desde el Renacimiento italiano al barroco flamenco, y podemos ver obras de Rubens, Van Dyck o Canaletto. Y, por supuesto, también con representantes de lo que conocemos como Haskalah, la ilustración judía en el siglo XIX en Europa, con cuadros de Gottlieb y Joseph Israel. Y no solamente es un sitio para ir a ver cuadros, sino también para realizar diferentes programas educativos donde forman a profesores para que puedan transmitirlo a sus alumnos, por supuesto los tours guiados, y un interesante programa para estudiantes de barrios degradados que tienen unos programas especiales de inserción en el mundo del arte para encarrilarlos hacia actividades positivas. Es el programa de Joseph y Rebecca Meyerhold, un centro de educación en el arte que es todo un éxito en el Museo de Tel Aviv, en Israel, desde Aumán. Y la semana que viene, aquí mismo, con una historia distinta.